incendiándose sector La Vara, esto en Puerto Montt, región de Los Lagos.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Falta un minuto para las 7 de la mañana.
Le contamos ahora que 5 subametralladoras de origen argentino, 15 cargadores y municiones de alto calibre escondía en su maleta un hombre que viajaba en bus desde Lonquimay a Santiago. La fiscalía lo formalizó por diferentes delitos y se decretó su prisión preventiva. Nos cuenta de esto Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Fábrica militar de armas portátiles Rosario y Policía Federal de Argentina. Es la inscripción que se lee en las 5 subametralladoras de calibre 9 milímetros que Carabineros incautó un hombre que se trasladaba en un bus que iba desde Lonquimay a Santiago. Una situación que quedó al descubierto tras los controles realizados en la zona donde personal del OS-7 descubrió que el imputado tenía el armamento escondido en su maleta. En el equipaje también se encontró 15 cargadores y municiones de calibre .45, conocida en el mundo delictual como Casa Elefantes, debido a su alto poder de fuego y daño. El jefe de zona de Carabineros en la Araucanía, el general Miguel Herrera, explicó que las subametralladoras tienen dos modalidades de uso.
Que tiene dos configuraciones, el calibre 9, que lo utiliza generalmente la policía argentina, y el calibre .45, que lo utiliza el ejército argentino. La subametralladora presenta las mismas características de la UCI, con un seguro de empuñadura, y tiene la modalidad de funcionar tiro a tiro y modalidad ráfaga.
Según se indicó, el armamento tiene el número de serie borrado y el detenido corresponde a un chileno sin antecedentes penales, aunque en el pasado había sido investigado por otros ilícitos. El fiscal de Lautaro, Miguel Velázquez, explicó que el hombre fue formalizado por los delitos de internación ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de municiones y de partes o piezas de armas de fuego, quedando con la medida cautelar de prisión preventiva.
Fue formalizado por los delitos de internación ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, porque ustedes entenderán que las subametralladoras son armamento prohibido, además presentan su número de serie borrado. También fue formalizado por el delito de tenencia ilegal de munición, toda vez que tenemos esta munición calibre .45, y finalmente tenencia ilegal de parte o piezas de arma.
Por el momento no está claro de qué manera se internaron las armas de origen argentino a territorio nacional, ya que las autoridades evitaron entregar detalles del operativo, indicando que se trata de una investigación secreta y para lo cual se entregó un plazo de 5 meses para la indagación. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire. Siete de la mañana, 2 minutos.
Y en sesión especial, la Cámara de Diputados despachó con amplio respaldo la Ley de Seguridad Municipal, cumpliéndose uno de los compromisos legislativos del gobierno en su último tramo. La información la conocemos con Nicolás Donoso.
Pese al susto vivido por el fracaso de la sesión por falta de quórum, en sesión especial la Cámara de Diputados finalmente despachó la Ley de Seguridad Municipal. Tendrán una labor coadyuvante con Carabineros, los inspectores de seguridad municipal y los municipios podrán realizar patrullajes mixtos. También tendrán la facultad de realizar detenciones en flagrancia, incautación de especies comercializadas en la vía pública, requerimiento de identidad y dirección del tránsito. Al respecto entregó mayores detalles el ministro de Seguridad, Luis Cordero.
Lo que hace este proyecto de ley es que regulariza y establece un conjunto de estándares para el funcionamiento de los municipios en materia de seguridad municipal, tanto en prevención como en las competencias coadyuvantes con la policía.
La oposición solicitó cerca de 6 votaciones por separado y apareció el fantasma de que la iniciativa debiera zanjarse en una comisión mixta, pero aquello no prosperó. En cuanto a recursos, pese a que el proyecto considera una distribución equitativa de estos con una lógica progresiva, aquello no dejó conforme a parte de la oposición, como lo manifiesta el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton.
Esta ley era relevante, pero sin ninguna duda que está al debe desde el punto de vista de los recursos presupuestarios para efecto de tener mayor capacidad los municipios para poder prevenir.
La iniciativa, que será promulgada a inicios del próximo año, también considera el uso de elementos defensivos y de protección personal certificados como elementos de efecto lacrimógeno o bastones retráctiles.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma. En Radiograma, titulares.
Yanet Tejara y José Antonio Casa protagonizaron un último cara a cara en el debate Anatel, marcado por un tono abiertamente confrontacional. El primer gran cruce entre los abanderados se generó a raíz del proyecto que busca conmutar penas a reos con enfermedades terminales.
No me parece correcto que aquí el candidato y su partido esté promoviendo conmutación de penas para violadores de niños y para pedófilos.
Jamás indultaría a algún abusador de niños, jamás.
¿Y a una persona condenada por violación de derechos humanos eventualmente?
Lo que le señalo, hay cientos de personas presas.
La carta oficialista reprochó la ambigüedad del republicano en materia de expulsiones, mientras que Casa respondió enrostrando la gestión del actual gobierno.
Tu presidente ni siquiera ha sido capaz de abrir un corredor humanitario.
Cuando hay gente que se quiere ir. El presidente Boric habla con él. Ahora ten un poco de respeto, está hablando conmigo. Y tranquilízate un poquito.
Perdona, Yanet.
Por falta de quórum, la Cámara de Diputados debió suspender su sesión de sala. Solo 48 de 150 parlamentarios asistieron al trabajo.
Nosotros pasamos la multa a todos los que no estaban ese día en la sala. Y después ellos se excusan solamente con las licencias médicas, que son los 3 días.
El Congreso Nacional despachó a ley el proyecto de seguridad municipal que establece un marco general de acción para todos los guardias.
Lo que hace este proyecto de ley es que regulariza y establece un conjunto de estándares para el funcionamiento de los municipios en materia de seguridad municipal.
Y es un espaldarazo a todas las personas que trabajan como fiscalizadores, como inspectores.
Hoy la Comisión Revisora votará el informe de la acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Diego Simpertigue. Su defensa dijo que el haberse encontrado en un crucero con los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos, o quienes están en prisión por la trama bielorrusa, fue meramente casual.
La familiaridad implica un vínculo de confianza, un vínculo afectivo, un vínculo humano. Y encontrarme con una persona en un viaje, todo esto es casual, dolorosamente casual.
Con la posibilidad de que se presenten nuevas recusaciones, la Corte de Apelaciones de Santiago revisará esta jornada la querella de capítulos contra Ángela Vivanco.
Si ya es solamente por un efecto de retardar esto, también las otras partes, los otros intervinientes podrán sostener fundadamente que es una estrategia de carácter dilatoria, no de fondo.
La Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén rechazó las 2 solicitudes de pueblos indígenas que pedían más de 620 mil hectáreas en Isla Las Huichas y en la comuna de Cisnes.
Se ha demostrado que esta solicitud afecta y afectará a los diversos intereses económicos de la comuna de Sydney, de Huaytecas y de la región de Aysén.
Esos pescadores hoy día vienen a decir rechazo de nuevo otra vez esta EMPO.
La tasa de interés para créditos hipotecarios llegó a su nivel más bajo desde diciembre del año 2021. En noviembre se ubicó en 4.13%, su quinta caída consecutiva.
Para poder controlar la inflación y estimular la economía, es esta baja de tasa que golpea positivamente.
Estamos viendo que el Banco Central tiene espacio para seguir corrigiendo la tasa de interés.
El Vaticano dejó sin efecto las sanciones impuestas por los jesuitas contra Felipe Berríos y ordenó reintegrarlo a la Compañía de Jesús tras no llegar a una suficiente certeza moral sobre la comisión de los delitos denunciados.
Aunque se hubieran cometido, no le corresponde responsabilidad penal a Felipe Berríos porque su responsabilidad eventual se prescribió.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios criticó al gobierno por la nula adopción de medidas para proteger al personal luego de que se conocieran nuevas amenazas contra gendarmes.
Yo emplazo ahora mismo al señor ministro que indique cuáles son las medidas en específico que han tomado para proteger a personas de gendarmería.
Se está estableciendo un nuevo modelo de operación por parte de bandas criminales.
Y encuentran 2 cadáveres con lesiones de arma blanca en un sector rural de Cabrero, en la provincia de Biobío.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Interexpress Cruceros, con 35 años de experiencia y representante en Chile de Royal Caribbean, te invita a vivir vacaciones únicas con entretenimiento para toda la familia. Aprovecha 60% de descuento en segundo pasajero. Tercer y cuarto pasajero viajan gratis y hasta $950 de ahorro. Reserva en interexpress.cl.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Con más de 65 años de experiencia entregando soluciones a la medida de cada cliente, Cementos Bio Bio ahora es CBB. Es la solución integral para la construcción. Si tienes un proyecto, cotiza en cbb.cl. Hay una solución en cementos y hormigones para ti. CBB, juntos transformamos sueños en progreso. Síguenos en arroba grupo CBB en LinkedIn, Facebook e Instagram.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factoring, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
La actividad física diaria contribuye a tu bienestar integral y es clave para el cuidado de tu salud cerebral. En IST incorporamos los aportes de la neurociencia al mundo del trabajo, en colaboración con el Instituto Latinoamericano de Salud Cerebral de la Universidad Adolfo Ibáñez. Súmate a nuestras pausas saludables en IST.cl. IST, mutualidad fiscalizada por suceso.
Estar en tu Prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu Prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matrículate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu Prime.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta. Siete de la mañana, 12 minutos.
Bueno, le contamos ahora que la justicia rechazó una demanda de perjuicios presentada por Jaime Anguita, viudo de la contadora Viviana Heger, desaparecida y encontrada muerta en su casa en Puerto Varas el año 2010. Se nos cuenta Robinson Cárdenas desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Sí, esta es información que ya está disponible en nuestro portal web biobiochile.cl y es fruto del trabajo de investigación del Departamento de Investigación de la Radio, y es que el segundo juzgado civil de Puerto Montt ha rechazado la demanda de indemnización de perjuicios que interpuso Jaime Anguita, viudo de Viviana Heger, y en la cual exigía al fisco cerca de 2.000 millones de pesos. Según la información que recabó BioBio Investiga, se trató de la última carta por la que apostó el viudo de Viviana Heger, donde expuso distintos errores de la Policía de Investigaciones, del Ministerio Público y del Servicio Médico Legal en el caso, para que fuera compensado monetariamente, lo que el tribunal finalmente rechazó. Según sus argumentos, las pruebas singularizadas en nada alteran lo precedentemente resuelto. En simple, todo lo que presentó Anguita no cambiaba en absoluto el resultado final de la investigación. Si bien Los jueces aceptaron que se cometieron falencias durante el proceso, antes y después de la búsqueda de Viviana Heger. También se dictaminó que dichos errores no se configuran como generadores de responsabilidad. Esto porque no existe relación de causalidad entre los servicios que prestaron los organismos públicos y el daño particularmente que reclama Anguita. Así, cada uno de los montos que pidió al fisco fueron rechazados de partida porque eran exorbitantes y también porque intentó endosar gastos personales como sus abogados o el viaje de regreso de Alemania de su hija al supuesto, en este caso, daño sufrido. Esta es una demanda que se presentó en el año 2019 y que se ha resuelto recientemente en un artículo que se puede revisar extensamente en nuestro portal web biobiochile.cl. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Siete de la mañana, 15 minutos.
Bien, le contamos ahora que la Contraloría, bueno, comprobó que la Universidad de Concepción mantenía contrato con hospitales de Ñuble, Maule y clínicas para la realización de exámenes. Sin embargo, los médicos realizaban esto con recursos del Hospital Regional de Concepción. De hecho, el jefe de la unidad mantenía contratos entre la Casa de Estudios y la clínica de su padre. Nos cuenta Paula Arthur desde Radio Bio Bio en Concepción.
El informe final de la investigación especial a la Unidad de Anatomía Patológica del Hospital Regional de Concepción arrojó faltas al principio de probidad por parte de los médicos y verificó que los profesionales usaban los insumos y recursos del hospital en el estudio de exámenes que eran comprados y pagados por la UDEC. 9.000 exámenes vendidos por la Casa de Estudios facturaron un total de 850 millones, algunos de los cuales corresponden a otras entidades públicas, como el Hospital Clínico Herminda Martín de Chillán o el Servicio de Salud del Maule, quienes contrataron la realización de exámenes con la UDEC, desembolsando más de 600 millones. No obstante, quien en definitiva ejecutó el servicio, incurrió en los gastos para llevarlos a cabo, fue el hospital. Ahí Contraloría advierte que el Estado terminó pagando en dos ocasiones por los mismos procedimientos, lo que podría incurrir en un fraude al fisco por el doble pago entre dineros públicos. La académica de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza, señaló que le preocupa que la Casa de Estudios se vea involucrada en una situación así, donde las autoridades no han aclarado este tema.
Y no por algunas personas cuyos comportamientos podrían eventualmente incurrir incluso en fraude al fisco, nosotros nos veamos comprometidos como institución. Claridad, ante todo, es lo que yo, por lo menos como una simple académica, le pido a la autoridad de la Universidad de Concepción.
Asimismo, se comprobó que los médicos que pertenecen a la unidad son socios entre sí en laboratorios externos, ganando 188 millones por contratos con la universidad. Contraloría estipuló que el sumario que llevaba a cabo el hospital fuera trasladado hasta la propia Contraloría, que definirá los resultados y las medidas disciplinarias. Con respecto a los reintegros de dineros, el hospital señaló que están realizando las gestiones y cálculos necesarios para cumplir con lo instruido. Desde la UDEC se refirieron que no hubo perjuicio para el hospital, que el aporte total de la universidad para el funcionamiento de la unidad fueron 1.195 millones. Sin embargo, Contraloría solo consideró insumos y equipos por un monto de 365 millones.
7 de la mañana, 18 minutos.
Y de manera unánime, la Comisión Regional de Uso del Borde Costero de Aysén rechazó las dos solicitudes de pueblos indígenas que bajo la ley Lafkenche buscaban administrar 620 mil hectáreas de mar y borde costero en la región. Nos cuenta Benjamín Guerrero.
La Comisión Regional de Uso de Borde Costero de Aysén rechazó por unanimidad las dos solicitudes de espacio costero marino de pueblos originarios presentadas bajo la ley Lafkenche por las comunidades Puwapi en Cisnes y Antun Rein en Islas Winchas. En total, buscaban la administración de cerca de 620 mil hectáreas de borde costero. La primera en votarse fue la solicitud de Cisnes de 227 mil hectáreas, que fue rechazada tras más de una hora y media de de deliberación. Luego se rechazó también de forma unánime la de Islas Huichas, cerrando el proceso administrativo. El gobernador de Aysén, Marcelo Santana, valoró el respaldo de los integrantes de la comisión.
Ambas solicitudes, tanto la EMPO Cisne como la EMPO Islas Huichas, han sido rechazadas por unanimidad de los presentes, que corresponden a 34 comisionados, miembros de municipios, seremías, representantes de trabajadores del litoral, de pescadores artesanales.
Por su parte, el alcalde de Cisnes y gremios salmoneros, pesqueros y turísticos advirtieron que una eventual aprobación habría afectado concesiones, inversiones y empleos en la región.
Y la Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios emplazó al gobierno por las nuevas amenazas en contra de funcionarios de gendarmería, acusando que el Ejecutivo no ha entregado ninguna medida real de protección. Nos cuenta más detalles Carlos Godoy.
La Asociación Nacional de Oficiales Penitenciarios denunció que dos oficiales del Centro de Detención Preventiva Santiago Sur, la ex penitenciaría, recibieron coronas de flores con mensajes de muerte, presunta represalia por un operativo de registro realizado el domingo en una galería vinculada al narcotráfico. Antecedentes preliminares indican que la acción habría sido coordinada desde el penal mediante celulares, lo que revela fallas en los sistemas de inhibición y un aumento del ingreso ilegal de aparatos asociado a prácticas de corrupción, señalan desde la ANOP. También advirtieron que estas amenazas se han vuelto reiteradas y acusaron al ministro de Justicia Jaime Gajardo de una desconexión con la realidad penitenciaria, criticando además la reducción del presupuesto en seguridad para 2026. El presidente de la Asociación Gremial, Mario Benítez, sostuvo que no hay medidas reales de protección.
Yo emplazo ahora mismo al señor ministro que indique cuáles son las medidas en específico que han tomado para proteger al personal de gendarmería. Medidas materiales, logísticas, de protección hacia nuestro personal. No puedo asegurar que no hay ninguna medida efectiva. Solamente vemos declaraciones.
Gajardo rechazó los hechos en entrevista con Radio Duna y afirmó que existen coordinaciones con policías y nuevas herramientas legales y de equipamiento.
En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 21 minutos.
Bien, revisamos el informe del tiempo comenzando en la región metropolitana. Santiago a esta hora presenta 12,7 grados y la máxima llegará a los 26. Por la mañana estará nublado y por la tarde completamente despejado. Un poquito más de calor en Rancagua, pues la máxima para hoy miércoles 10 de diciembre será de 27 grados. Estará despejado a la mañana y por la tarde la aparición de algunas nubes. En Talca, en la región del Maule, 28 grados de máxima para el día de hoy. Nubosidad parcial por la mañana, mayormente despejado ya por la tarde. Continuamos en la región de Ñuble, en Chillán, 28 grados de máxima para esta jornada. A esta hora hay 12 grados. Por la mañana, a pesar del calor, estará nublado. Y atención, porque por la tarde seguirá nublado con altas temperaturas, pero no descarte chubascos y también tormentas eléctricas allí en Chillán y en gran parte de la región de Ñuble. Continuamos en Concepción, en la región del Biobío, pues la máxima para el día de hoy será de 21 grados. A esta hora hay 16. Nublado por la mañana y por la tarde, también hay probabilidad de algunos chubascos y por la tarde y noche probabilidad de tormentas eléctricas. En Los Ángeles, en tanto, también cielos cubiertos por la mañana y chubascos por la tarde y noche, también con probabilidad de tormentas eléctricas. 27 de máxima para hoy allí en Los Ángeles. En Temuco, en la Araucanía, nubosidad parcial por la mañana. A esta hora hay 14 grados y la máxima llegará a los 26. En la tarde estará nublado y también con chubascos y probabilidad de tormentas eléctricas allí en Temuco. Continuamos en Valdivia. A esta hora hay 13 grados. Nubosidad parcial se espera por la mañana. Estará despejado por la tarde. La máxima llegará a los 25 grados. Nos vamos ahora hasta la región de Los Lagos. Le contamos de inmediato que en Osorno a esta hora hay 13 grados y la máxima llegará a los 23. Estará por la mañana con nubosidad parcial y por la tarde mayormente despejado. En Puerto Montt, en tanto, mayormente nublado durante toda la jornada. A esta hora hay 13 grados, la máxima 18. No descarte chubascos débiles por la tarde. Continuamos en Ancud, nubosidad parcial toda la jornada de día miércoles 10 de diciembre, la máxima para hoy 17 grados, en Castro la máxima llegará a los 18, también se espera que esté con nubosidad parcial, mientras que en Quillón, nublado, mañana, tarde y noche, a esta hora 12 grados y la máxima llegará a los 16. Le contamos también que en Coyhaique a esta hora hay 12 grados, la máxima llegará a los 17, estará con nubosidad parcial gran parte de la jornada y por la tarde vientos de hasta 60 kilómetros por hora. Mientras que en Punta Arenas, lluvia durante toda la jornada, a esta hora hay 8 grados y la máxima llegará a los 13.
¿Ya preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro, viaja con Michelin.
En la Universidad Católica de Temuco, la excelencia académica no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Aquí trabajamos cada día por una educación de calidad, con sentido y responsabilidad pública. Universidad Católica de Temuco, excelencia y compromiso público.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita
y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Verisur con su tecnología Presence detecta lo que otros no ven, se anticipa y reacciona en segundos. Porque mientras los demás observan, Verisur interviene.
Sí, Chile puede volver a ser un país tranquilo. Vamos a recuperar barrios, plazas, la libertad de caminar sin miedo. La seguridad va a volver para que tus hijos jueguen afuera y tú llegues a casa con tranquilidad. Chile no está perdido, tiene solución. Soy José Antonio Kast y todos juntos nos vamos a levantar.
Se viene la paz, José Antonio Kast. Se viene la paz, José Antonio Kast.
Acá en tu casa, acá en todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Acá en tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Bibi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Acá en tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Claro, esta Navidad. ¡Oh, oh, oh, oh! Regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Hoy, las entrevistas laborales son más competitivas que nunca. Y cuando dices, soy diplomado de la Universidad de Chile, la conversación cambia. En Un Negocios FEN, nuestros programas están hechos para quienes quieren crecer y alcanzar posiciones de liderazgo. Matricúlate hoy y potencia tu carrera profesional en unnegocios.uchile.cl.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Tener financiamiento para tu pyme suena bien, pero tenerlo sin tener que ir al banco suena mucho mejor. Porque en BCI, todas las soluciones de financiamiento para tu pyme son 100% online. Solicita hoy tu boleta de garantía, crédito capital de trabajo, leasing y factoring justo cuando tu empresa la necesita. Porque con BCI, ser pyme suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Samsung, tu partner tecnológico.
De la mañana, 29 minutos.
Y la tasa hipotecaria cerró noviembre con su quinta caída consecutiva y se ubicó en 4,13%, su nivel más bajo en casi 4 años. Nos cuenta más detalles Aline Desarmó.
Las tasas hipotecarias cerraron noviembre con una nueva caída y se ubicaron en 4,13%, su nivel más bajo desde diciembre de 2021. Es el quinto mes consecutivo de descensos, reflejando, según los economistas, un mercado que comienza a acomodarse después de años más tensos para el financiamiento de largo plazo. Según explicó Santiago Trufa, académico de la Universidad de los Andes, esta baja tiene un origen claro: está retornando el ahorro al sistema financiero. Pablo Barberis, docente de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, complementó que la política monetaria ha sido decisiva. Señaló que los recortes de la tasa de política monetaria y la expectativa de nuevas bajas han ayudado a abaratar el costo del financiamiento.
Entre las cotizaciones, de que dejaron de salir dinero, de que crece el monto que manejan los fondos de pensiones y los institucionales.
Y la otra variable importante es el subsidio gubernamental al dividendo que apalanca la tasa de interés en un 0,6%.
En este contexto, el Banco Central realizará la próxima semana una reunión clave para definir si cierra el año con un nuevo recorte de las tasas de interés, escenario que el mercado considera muy factible y que podría seguir influyendo en el costo de los créditos hipotecarios.
Porque creemos en las pymes que hacen crecer Chile, queremos ser tu partner tecnológico y te damos el impulso que tu negocio necesita, acompañándote con beneficios exclusivos, despacho gratis en región metropolitana, descuentos especiales y asesoría personalizada. Inscríbete hoy en samsung.com/empresas.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Siete de la mañana, 32 minutos.
Y la justicia mantuvo el arresto domiciliario total del desaforado diputado Mauricio Ojeda, imputado por delitos económicos en la arista Manicure del caso Fundaciones. Nos cuenta más detalle Esteban Arauz desde Radio Bio Bio en Temuco.
El Pleno de la Corte de Apelaciones de Temuco desestimó la apelación de la Fiscalía de pedir la prisión preventiva y mantuvo con arresto domiciliario total al diputado ex integrante de la bancada de Republicanos, Mauricio Ojeda Rebolledo, imputado por diversos delitos económicos en la lista Manicure del caso Fundaciones, en el traspaso de 730 millones de pesos desde el gobierno regional de la Araucanía a las fundaciones FOLAP y EDUC para realizar cursos que nunca se concretaron. Además, se le impusieron otras cautelares: arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros coimputados en la causa. Una decisión que valoró el defensor penal particular del parlamentario, el abogado Raúl Pérez Cofré, que espera que Ojeda no vuelva a la cárcel.
Lo tomamos de muy buena manera. Por fin
cerramos esta etapa, esperamos nosotros de manera permanente. Creemos que este arresto domiciliario que se ha decretado por el diputado Arraigo Nacional y prohibición de acercarse a coimputados y testigos va a ser una tónica que se va a mantener.
Tras esta victoria ante la justicia en una causa que todavía avanza, a través de redes sociales el propio Mauricio Ojeda dijo que se terminó la persecución y que después de todo lo vivido redactará dos libros para contar lo que, según dice, verdades que duelen y para luchar para que en Chile no se persiga injustamente a inocentes. En paralelo a esto, en la lista que involucra a la fundación local se formalizaron y reformalizaron cargos en contra de diversos imputados por el traspaso de 2.000 millones de pesos desde el gobierno regional de la Araucanía a dicha entidad para realizar proyectos de gestión de residuos domiciliarios en habitantes de Temuco y Padre Las Casas. Uno de los que aparece nuevamente bajo la lupa es el ex jefe de gabinete Juan Pablo Leonel Lepín, quien fue formalizado y sobre quien se pedirá la prisión preventiva, tal como lo confirmó el fiscal Carlos Cornejo.
Y se anunció que por parte de la fiscalía se peticionará la medida cautelar de prisión preventiva.
En esta causa también son perseguidos penalmente otros funcionarios del GORE y directivos de dicha fundación y que fueron formalizados. Susan Alarcón, ex jefa de la División de Fomento e Industria del GORE, que hoy se encuentra en prisión preventiva, además de Andrés Albornoz, Héctor Troncoso, Caterín García, Víctor Albornoz, Paula Galleguillos, Manuel Morachepo y Andrea Moraga. En Temuco, Bío Bío, La Radio.
7 de la mañana, 35 minutos.
Bueno, fíjese que eran las 10 de la mañana con 14 minutos de ayer martes y los parlamentarios, ayudados por presentes en la grada, ensayaron una jocosa cuenta regresiva que fue interrumpida por el presidente de la Cámara de Diputados, José Miguel Castro. Esto no es para broma, esto es bastante serio, señaló Castro. Él se refería a que por segunda vez en menos de 2 meses fracasó la sesión ordinaria de sala porque no alcanzaron a estar presentes 50 de los 150 parlamentarios habilitados para asistir a la sesión. El pasado miércoles 15 de octubre ya se había vivido el bochorno y tal como en esa ocasión los 48 parlamentarios presentes hicieron fila para anotarse la lista que los exime de sanciones. Para los otros 102 parlamentarios comienza a correr un plazo de 3 días para que puedan presentar sus diversas excusas. Solo permisos, además licencias médicas o actividades parlamentarias aprobadas, los van a eximir de la multa del 2% de la dieta, equivalente a 146 mil pesos. A diferencia del fracaso de octubre, en donde prácticamente estuvo más pareja la asistencia, los 48 presentes de este martes han mostrado que 31 eran partidos de derecha y los otros 17 oficialistas. Entre los presentes no habían diputados radicales ni liberales y solo habían 2 socialistas, 2 DC, 3 frente amplistas y 3 comunistas. El presidente de la corporación, José Miguel Castro, reveló solo minutos después del fracaso que inmediatamente citó a una sesión a las 14 horas y 15 minutos, cumpliendo las 4 horas mínimas requeridas que deben pasar entre una sesión y otra.
Los parlamentarios se van a mantener acá, volver a retomar sus tareas tanto desde las 2:15 para poder sacar adelante lo que es seguridad ciudadana, pero también todas las comisiones.
En el fracaso de octubre fue emitido un documento que mostraba a los parlamentarios que habían presentado excusas, aclarando que solo un puñado de ellos cumplía con los requisitos para eximirse de la sanción. Habían, por ejemplo, al menos 13 parlamentarios en la Comisión Mixta de la Ley de Presupuesto. El secretario general de la Cámara Baja, Miguel Landeros, explicó que como primera medida la multa se aplica igual y después vienen las posibles excusas.
Nosotros pasamos la multa a todos los que no estaban ese día en la sala. Y después ellos se excusan solamente con las licencias médicas, que son los 3 días. En este caso es lo mismo, es decir, tengo que esperar los 3 días antes de poder hacer el oficio al presidente, porque el presidente lo firma y se oculta la multa como corresponde.
La diputada independiente de la UDI, Marlene Pérez, notificó que se encontraba realizándose el test de drogas obligatorio mandatado por la propia Cámara en el laboratorio de la Universidad de Chile. Y la Secretaría reveló que una diputada tuvo un accidente de tránsito menor que fue notificado a tiempo. Fuentes de la corporación han asegurado que ya han sido más de una decena de parlamentarios que han presentado diversas excusas para dejarlas en constancia, considerando que muchas de ellas no serán suficientes para no ser multados. La subcomisión mixta de reglamento había acordado en octubre incorporar en su discusión de cambios reglamentarios un eventual aumento de las sanciones a los parlamentarios, pero ninguna modificación ha sido aprobada a tiempo para aumentar los dineros que deberán pagar.
En Radiograma, todas las voces.
En Chile y el mundo, miles de marcas usan Salesforce. Usan Salesforce para que tengas una experiencia mucho mejor y más personalizada cuando interactúas con ellas. Clínica Alemana, Copeut, Netline, Segurosura y Zurich son solamente algunas. Conoce muchas más en salesforce.com/LA. Salesforce.
Bacán todo lo que hay ahí.
Es bacán el hipotecario pro de Banco Estado, porque es bacán que tengas una tasa conveniente. Es bacán que ahora puedas complementar tu renta con otra persona.
Bacán tu casa.
Y es bacán presentarte casaverso.cl, la nueva plataforma de vivienda de Banco Estado, donde puedes simular tu crédito hipotecario, asesorarte con Vivi, tu guía virtual, y encontrar tu próxima vivienda. Banco Estado.
Bacán tu casa.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
Sabemos que tu empresa se enciende igual que una orquesta. A veces tiene un ritmo intenso, a veces suave. Porque para que llegues a la nota más alta, necesitas a alguien que lo dirija con un equipo que lo siga al pie del compás. Y con Santander, tienes un gran repertorio de productos en sintonía con tu negocio, como Office Banking, Factory, Leasing, Comercio Exterior y mucho más. Con Santander, tu empresa se mueve a un mejor ritmo. Conoce más en santander.cl/empresas. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud, incluso frente a complicaciones, por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
¿Ya revisaste los neumáticos de tu auto? Maximiza tu seguridad y la de tu familia. Los neumáticos Michelin entregan el mayor agarre, control y seguridad en cada kilómetro. Prepárate para tus vacaciones y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Vayas donde vayas, viaja con Michelin.
Domingo 14 de diciembre, Chile decide su futuro en la segunda vuelta presidencial. Janet Jara, José Antonio Kast, cara a cara.
en Bio Bio la radio, Bio Bio TV, biobiochile.cl y todas nuestras redes sociales estarán conectadas para seguir cada movimiento, cada declaración, minuto a minuto y en tiempo real.
Entrevistas, análisis y despachos en directo con las voces que marcarán la jornada electoral en una cobertura total, independiente y al instante.
Segunda vuelta presidencial Jara Kast. Desde el primer voto hasta el último cómputo.
Presidenciales 2025, segunda vuelta. Chile vota, Bio Bio informa.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Siete de la mañana, 43 minutos.
Último debate anoche entre Jeannette Jara y José Antonio Kast frente a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales que se van a celebrar este domingo. Vivieron su último cara a cara previo a al ajuste final, a la decisión final de la ciudadanía frente a ellos. A ver, recordemos que en este debate llegaron, todos lo sabemos, llegaron con ventaja o llegó con ventaja José Antonio Kast frente a Jeannette Jara. Jeannette Jara necesitaba recuperarse, ha venido, según algunos, recuperándose, pero muy lentamente frente a José Antonio Kast en la aprobación popular. Después de esto yo creo que no hay nada, porque simplemente vienen los cierres de campaña, alguna actividad en regiones. El cierre de campaña es el día jueves, pasado mañana, el día de mañana, perdón, y comienza además la veda en propaganda política, así que todo esto prácticamente está llegando a su final en estas campañas que han sido muy, muy largas, en que ya se enfrentó la primera vuelta, obviamente, y que por lo tanto poco de nuevo podíamos escuchar en el día de ayer en la noche, salvo, yo diría, la forma en decirlo, la postura que tenían, seguramente la agresividad o no que podrían tener contra su contrincante, pero temas nuevos prácticamente ya no hay.
No, lo que podríamos decir que marcó este debate, yo diría, el tono confrontacional de los dos, porque hasta ahora o hasta ayer hablábamos acerca del tono confrontacional de Jeannette Jara, que le estaba dando, según algunos réditos, esto de estar constantemente emplazando a José Antonio Kast para que hablara, para que diera respuestas, para que respondiera a algunos temas que son esenciales para la ciudadanía y que se consideraba que no estaba respondiendo. Bueno, ayer no solo ella, sino que también él estaban en ese tono abiertamente confrontacional, favorecido además por la dinámica del debate, en donde ellos estaban frente a frente con un mesón, detrás de un mesón cada uno, pero frente a frente, sin público, moderados por periodistas que llevaban la conversación, que instalaban temas y que ellos tenían opción además de enfrentarse, ¿no? O confrontarse. Quizás por eso también dio más espacio. Hubo acusaciones cruzadas sobre temas como la eventual conmutación apenas de arreos con enfermedades terminales, digo, migración y probidad, que se robaron, en este caso, el protagonismo de esta instancia, del último debate antes de la segunda vuelta.
Jeannette Jara insistió en su arremetida contra el republicano. José Antonio Kast buscó igualar la estrategia. A ver, como primera observación, yo diría que Jeannette Jara estuvo más débil que en el debate anterior, el debate Archie, tengo la impresión, o que José Antonio Kast estuvo un poco mejor, podría ser, pero lo que pretendía Jeannette Jara es arrasar prácticamente con Kast, de manera de tener una opción el próximo domingo. Eso no ocurrió. Yo creo que nadie podría decir que Jara tuvo una ventaja apreciable sobre Kast. Eso no ocurrió. Y lo que pasó simplemente fue que cada uno mantuvo sus posiciones. Yo diría que con un Kast un poco más agresivo que en el debate anterior. Y con Jara, a lo mejor con un rendimiento, una performance un poco inferior. Yo creo que eso es lo que ocurrió en el día de ayer, en términos gruesos, en un brochazo inicial de lo que ocurrió anoche.
Y si yo agregaría que quizás también debilidad exhibida de los dos candidatos. A ver, vamos a estar analizando esto por parte, obviamente, pero ya que siempre elegimos ganador o perdedor, yo diría que perdedora es la ciudadanía, sin duda. En temas muy, muy complicados, los dos candidatos tropezaron. En temas de migración, por ejemplo, los dos tienen ideas que no se terminan por entender. En temas de delincuencia, asesinatos, crimen organizado, también hay cifras que no se manejan bien de parte de dos personas que quieren ser la principal autoridad del país. En temas de salud, en temas de lista de espera, en fin, de los temas más acuciantes para la ciudadanía, A mi parecer, ninguno de los dos pudo exhibir una tonelaje suficiente como lo que uno esperaría, ¿no? Como ciudadana. Quizás es muy fantástico y romántico de mi parte, pero creo que hay gran perdedor acá, que es la ciudadanía, que tiene que elegir entre estos dos candidatos, a mi juicio, muy débiles los dos ayer.
Ahora, a mí me llama la atención el trato, ¿no? A ver,
hay un cambio,
algunos dirán que la forma no es importante porque lo importante es el fondo, pero las formas son importantes, porque puede haber un fondo, un contenido, pero ese contenido tiene que expresarse de determinada manera. Y las formas son, a mi juicio, lamentables. El tuteo, si no se conocen, ¿de dónde sacaron que hay que tutearse? Pero si ellos no se conocen. El tuteo es una forma de tener cierta familiaridad, de tener cierta cercanía. Si entre ellos no hay cercanía, ¿cuánto van a usar el usted? ¿En qué momento lo van a usar si ahora no lo usan? ¿Es que eliminaron esa parte del castellano? ¿Es que eliminaron esa parte del español esta gente? Pero ¿por qué nosotros tenemos que enfrentarnos a dos candidatos que se interrumpen de esa manera? Porque podría uno terminar de hablar y el otro le dice, mira, con respecto a esto, yo creo esto. O esta cifra está equivocada porque la cifra correcta es esta. Pero esa, como si fuera una conversación coloquial, si esto no es coloquial. No, pues esto es para llegar a la presidencia de la República, esto no es coloquial. Cuando se habla del deterioro de las instituciones, y una de las instituciones es la presidencia de la República, bueno, esto contribuye a deteriorar las instituciones. La falta de formalidad, de respeto, de las mínimas normas en cuanto a la comunicación entre ellos, a mí me parece increíble. Evidentemente que casi un poco más formal que Jeannette Jara, pero los dos caen en esta historia de tratarse como si estuvieran conversando en una feria un día domingo comprando papas, y se encontraron casualmente y empiezan a hablar con posiciones distintas. Esto no es así. De hecho, en la feria muchas veces se habla mejor. Me parece que las formas se han ido perdiendo progresivamente en el país. No son los únicos, ¿eh? A ver, si nosotros centramos que ellos son los que han perdido las formas solamente, eso no es verdad, no queremos decir eso ni mucho menos. Pero se podrán recuperar en algún momento ciertas formalidades de dos personas que quieren tener muchísimo poder. Un poder que nos afecta a todos nosotros. Los presidentes gobiernan ¿cómo? Dictando decretos, por ejemplo. Dictando normas que nos obligan. Dictando instituciones legales, digámoslo de esa manera, en forma genérica, que son los decretos. Se publican en el Diario Oficial. Bueno, estas personas, el tuteo para allá y para acá. El bajo nivel, desde ese punto de vista, es asombroso.
Yo sí creo que está relacionado con el fondo.
No, sí. Lo que estoy diciendo es que mucha gente descalifica la forma porque hay que dicen, vamos al fondo.
Pero no,
son las dos cosas, están muy relacionadas, obviamente.
Sí. Yo creo que en este caso, para insistir en lo que decía recién, o para abundar en eso, creo que hay carencia de fondo en temas que son muy importantes. Tal vez porque nadie sabe qué hacer con el avanzado estado que tiene la inmigración ilegal en Chile, con el avanzado estado del crimen organizado en Chile, con el deterioro de la institución. Tal vez nadie sabe, ninguno de los dos candidatos. Y por eso se pasa a esta instancia, ¿no?, en la que estamos hablando también de esta forma, aunque hay que tener claro que también faltó bastante de fondo. Bueno, hay que elegir, hay que tomar una decisión, el voto es obligatorio. Además, este 14 de diciembre, que es el domingo, vamos a revisar todo lo que pasó ayer, las reacciones, los pareceres respecto de este último debate. María José de la Barra, ¿cómo estás? Buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. Con el balotaje prácticamente a la vuelta de la esquina, la noche de ayer, Jeannette Jara y José Antonio Kast se midieron fuerzas en su último debate presidencial, esta vez el organizado por la Asociación Nacional de Televisión, Anatel. Una instancia que se extendió por 2 horas con 40 minutos, donde la abanderada del oficialismo mantuvo el tono confrontacional que se había visto en todos los enfrentamientos de esta segunda vuelta, vuelta, tanto en el foro público social presidencial organizado por el Hogar de Cristo, luego por el debate de Archi y finalmente ayer en el debate de Anatel. Y esta vez, sin embargo, José Antonio Kast sí tuvo una modificación en su estrategia, buscando por responder con la misma estrategia, valga la redundancia, de Janet Jara, un poco más confrontacional, con un tono más duro, buscando desmentir lo que desde su comando ha sido calificado como fake news del oficialismo en esta campaña presidencial. Tal como se esperaba, el gran choque se generó en el bloque de seguridad, cuando se abordó uno de los temas que se ha tomado, valga la redundancia, la contingencia en las últimas jornadas, que tiene que ver con eventual indultos a personas que tengan relación con penas relativas a delitos de lesa humanidad. Incluso se habló en las últimas horas también de eventuales indultos a personas que estén condenadas por delitos de abuso sexual de menores. Esta fue una discusión que se puso nuevamente en la palestra luego de los dichos del diputado del Partido Republicano, José Carlos Mesa, quien se cuadró con el proyecto de ley que se está discutiendo en el Senado y planteó que estaría a favor de conmutar penas a reos que estén con enfermedades terminales en cualquier tipo de situación. Janet Jara mantuvo su negativa total a esta herramienta del indulto y lamentó que sí exista apertura a implementarla desde el sector de José Antonio Kast. Sin embargo, Kast entonces dijo que él no estaría por realizar ningún tipo de indulto, aunque sí estaría a favor de poder avanzar en el proyecto de ley que está en el Senado, y apuntó a razones humanitarias respecto a personas que estén en la cárcel con enfermedades terminales. Kast, en tanto, rechazó favorecer a pedófilos, aunque no descartó entonces estar disponible para indultar a presos por delitos de lesa humanidad, ciertas bajas condiciones que tienen relación entonces con estos temas humanitarios relativos a razones como enfermedades terminales. Este fue uno de los primeros choques entre los candidatos anoche.
No me parece correcto que aquí el candidato y su partido esté promoviendo conmutación de penas para violadores de niños y para pedófilos.
Jamás indultaría a algún abusador de niños, jamás.
¿Y a una persona condenada por violación de derechos humanos eventualmente?
Lo que le señalo,
evaluarlo.
Hay cientos de personas presas.
A lo largo del debate, las interrupciones, los emplazamientos fueron cada vez haciéndose más constantes. Resultó incluso un poco incómodo de poder ver el debate, considerando que no se estaba escuchando lo que decía cada uno de los candidatos. Tampoco hubo algún tipo de llamado de atención, ¿no?, a cualquiera de los dos candidatos, que constantemente se interrumpían, y eso hacía claramente muy difícil poder seguir el hilo de las ideas respecto a las distintas propuestas. Al ser consultado sobre su plan de acción para abordar la situación migratoria, que ha sido otro de los grandes temas de esta elección, la abanderada oficialista salió a cuestionar la falta de claridad que a su parecer ha tenido José Antonio Kast respecto a su propuesta de expulsiones. Hay una tercera derivada en tu discurso. Primero los ibas a expulsar, después los ibas a invitar y ahora les vas a negar beneficios, señaló Jara, a lo que el republicano optó por apuntar contra la gestión del actual gobierno, buscando establecer a Jara como la carta continuadora del proyecto político del actual presidente Gabriel Boric. Un momento que desató la molestia de la candidata oficialista, quien incluso le pidió calma a José Antonio Kast.
Ahora son todas juntas.
Todas juntas.
No es a veces.
Que depende del momento, porque hoy día no puedo.
Depende de nuevo.
Hoy día no soy presidente. Tu presidente ni siquiera ha sido capaz de abrir un corredor humanitario.
Cuando hay gente que se quiere ir. El presidente Boric habla con él. Ahora ten un poco de respeto, está hablando conmigo. Bueno, y tranquilízate un poquito.
Perdona, Janet.
En el bloque de las preguntas cruzadas, con los candidatos sentados uno frente al otro en una mesa claramente que mostraba un tono más, podríamos decir, distendido respecto a otros debates, claramente Jara buscó abrir un flanco con la candidatura republicana al plantear que él propone en su programa suspender la ley de 40 horas para las pymes. Si bien Kast finalmente aseguró que no eliminará ningún derecho adquirido y que solo buscará mejorarlos, Jara le enrostró que en su programa se decía lo contrario.
Las 40 horas siempre hemos dicho que no vamos a quitar ningún derecho adquirido. No vamos a terminar con la PGU, no vamos a terminar con las 40 horas, no vamos a terminar con la indemnización. Sí. No se va a acabar el mundo, va a mejorar.
Muchas gracias, programa, porque en el programa, José Antonio Kast, muchas gracias, candidatos.
Al abordar los temas relativos a vivienda, los candidatos coincidieron en enfrentar con fuerza la crisis habitacional. Sin embargo, mostraron diferencias, por supuesto, en torno a la situación de la expropiación de terrenos en la megatoma de San Antonio. Jara pidió continuar con la medida en un próximo gobierno, mientras que el republicano aseguró que bajo su administración se va a cumplir con los fallos judiciales, algo que para la oficialista sería inviable en los casos de los de las tomas más pobladas. Tomas más pobladas. Tú estás validando las tomas, le retrucó Kast a Jara, a lo que esta última acusó a él, al republicano, actitud agresiva.
Nosotros vamos a cumplir los fallos judiciales. Pero las mismas personas que compraron derechos en un terreno.
¿Qué va a pasar con personas, la gente y los niños?
Esas personas compraron terreno. ¿Tú estás calle validando las tomas?
No, te estoy preguntando.
¿Estás validando las usupaciones
del crimen organizado? Pero José Antonio, te estoy organizado? Haciendo una pregunta yo a ti. ¿Por qué contestas con otra pregunta y así agresivo, tranquilo? ¿Qué? Además de las interpelaciones entre los aspirantes a la moneda, fueron varias las instancias donde los abanderados se vieron complicados por las distintas preguntas directas a los moderadores de esta instancia. Recordemos que fueron 9 ejes temáticos en las más de 2 horas y media de debate que se realizó ayer en la noche. A Janet Jara se le vio muy incómoda luego de que se abordara su deuda con el TAC, al responder que también respecto a la situación de María Corina Machado, respecto al Nobel de la Paz entregado a la líder opositora venezolana, ella también dijo que se ha conocido que María Corina Machado ha tenido intentonas golpistas, pero también fue incomodada respecto a la incorporación de distintos gobernadores que son investigados en el marco del caso convenios fundaciones. En particular se le consultó por el caso del